La sexta historia de las historias de Sinbad el Marino, que trata del sexto viaje. Sabed, oh todos vosotros mis amigos, mis compañeros y mis queridos huéspedes, que al regreso de mi quinto viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco, y he aquí que llegué al límite del asombro cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos, recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros. La alegría mayor aún de volver a ver mi país natal. Y este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar. Compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para el comercio por mar. Mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Basra. Allí encontré una gran nave llena de mercaderías y de notables que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basra. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 399ª noche, ella dijo: y abandonamos en paz la ciudad de Basra. No dejamos de navegar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la vista con el espectáculo de los países de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente por una feliz navegación que aprovechábamos para gozar de la vida. Pero un día entre los días, cuando nos creíamos en completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien los lanzaba. Al mismo tiempo le vimos tirar al suelo el turbante, golpearse el rostro, mesarse las barbas y dejarse caer en mitad del buque, presa de un pesar inconcebible. Entonces todos los mercaderes y pasajeros le rodeamos y le preguntamos: «¡Oh, capitán, qué sucede?». El capitán respondió: «Sabed, buena gente aquí reunida, que nos hemos extraviado con nuestro navío, y hemos salido del mar en que estábamos para entrar en otro mar cuya derrota no conocemos. Y si Alá no nos depara algo que nos salve de este mar, quedaremos aniquilados cuantos estamos aquí. Por lo tanto, hay que suplicar a Alá el Altísimo que nos saque de este trance». Dicho esto, el capitán se levantó y subió al palo mayor y quiso arreglar las velas, pero de pronto sopló con violencia el viento y echó al navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo y exclamó: «No hay fuerza ni recurso más que en Alá el Altísimo y Todopoderoso. Nadie puede detener el destino. Por Alá, hemos caído en una perdición espantosa, sin ninguna probabilidad de salvarnos». Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron a llorar por propio impulso, y despidiéndose unos de otros, antes de que se acabase la existencia y se perdiera toda esperanza. De pronto el navío se inclinó hacia la montaña y se estrelló, y se dispersó en tablas por todas partes, y cuantos estaban dentro se sumergieron, y los mercaderes cayeron al mar, y unos se ahogaron, y otros se agarraron a la montaña con sabiduría y pudieron salvarse. Yo fui de los que pudieron agarrarse a la montaña. Estaba la tal montaña situada en una isla muy grande cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercaderías y objetos valiosos de todas clases arrojados por el mar. Y yo empecé a andar por en medio de aquellas cosas dispersas, y a los pocos pasos llegué a un riachuelo de agua dulce que, al revés de todos los demás ríos que van a desaguar en el mar, salía de la montaña y se alejaba del mar para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas de todos los colores, de pedrería de todas formas y de metales preciosos. Y todas aquellas piedras preciosas abundaban tanto como los guijarros en el cauce de un río. Así es que todo aquel terreno brillaba y centelleaba con mil reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera de áloe chino y de áloe comarí. También había en aquella isla una fuente de ámbar bruto líquido, de color del betún, que emanaba como cera derretida por el suelo bajo la acción del sol, y salían del mar grandes peces para devorarlo. Y se lo calentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua. Y entonces se endurecía y cambiaba de naturaleza y de color, y las olas lo llevaban a la orilla embalsamándola. En cuanto al ámbar que no tragaban los peces, se derretía bajo la acción de los rayos del sol y esparcía por toda la isla un olor semejante al del almizcle. He de deciros asimismo que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella vivo ni muerto. En efecto, todo navío que se acercaba a sus costas estrellábase contra la montaña, y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave, y yo entre ellos, quedamos muy perplejos y estuvimos en la orilla, asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista y con la mísera suerte que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. Así estuvimos durante bastante rato en la orilla, sin saber qué hacer. Y después, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad. Y mis compañeros, que no estaban acostumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez o en dos. Y no tardaron al cabo de cierto tiempo, variable según la resistencia de cada cual, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Pero yo supe economizar con prudencia mis víveres y no comí más que una vez al día, aparte de que había encontrado otras provisiones, de las cuales no dije palabra a mis compañeros. Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás después de lavarles y meterles en sudarios confeccionados con las telas recogidas en la orilla. Con las privaciones vino a complicarse una epidemia de dolores de vientre originada por el clima húmedo del mar. Así es que mis compañeros no tardaron en morir hasta el último, y yo abrí con mis manos la huesa del postrer camarada. En aquel momento ya me quedaban muy pocas provisiones, a pesar de mi economía y prudencia, y como veía acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí, pensando, ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros, que me hubieran rendido el último tributo, lavándome y sepultándome? No hay recurso ni fuerza más que en Alá el Omnipotente. Y enseguida empecé a morderme las manos de desesperación. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 310ª noche, ella dijo: empecé a morderme las manos con desesperación. Me decidí entonces a levantarme y empecé a abrir una fosa profunda diciendo para mí: cuando sienta llegar mi último momento, me arrastraré hasta aquí y me meteré en la fosa donde moriré. El viento se encargará de acumular poco a poco la arena encima de mi cabeza y llenará el hoyo. Y mientras verificaba aquel trabajo, me echaba en cara mi falta de inteligencia y mi salida de mi país. Después de todo lo que me había ocurrido en mis diferentes viajes, y de lo que había experimentado la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez, siendo cada prueba peor que la anterior. Y decía para mí: ¿cuántas veces te arrepentiste para volver a empezar? ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en Bagdad riquezas bastantes para gastar 50 y sin temor a que se te acabaran nunca los fondos suficientes para dos existencias como la tuya? A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión, sugerida por la vista del río. En efecto, pensé, por Alá, Ese río indudablemente ha de tener un principio y un fin. Desde aquí veo el principio, pero el fin es invisible. No obstante, ese río que se interna así por debajo de la montaña, sin remedio ha de salir al otro lado por algún sitio. De modo que la única idea práctica para escaparme de aquí es construir una embarcación cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entra en la gruta. Si es mi destino, ya encontraré de ese modo el medio de salvarme. Si no, moriré ahí dentro y será menos espantoso que perecer de hambre en esta playa. Me levanté, pues, algo animado por esta idea, y enseguida me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes haces de madera de aloe, comarí y chino, los até sólidamente con cuerdas, coloqué encima grandes tablones recogidos de la orilla y procedentes de los barcos náufragos, y con todo confeccioné una balsa tan ancha como el río, o mejor dicho, algo menos ancha, pero poco. Terminado este trabajo, cargué la balsa con algunos sacos llenos de rubíes, perlas y toda clase de pedrerías, escogiendo las más gordas que eran como guijarros, y cogí también algunos fardos de ámbar gris, que elegí muy bueno y libre de impurezas. Y no dejé tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. Lo puse todo bien acondicionado sobre la balsa, que cuidé de proveer de dos tablas a guisa de remos, y acabé por embarcarme en ella, confiando en la voluntad de Alá y recordando estos versos del poeta. Amigo, apártate de los lugares en que reine la opresión y deja que resuene la morada con los gritos de duelo de quienes la construyeron. Encontrarás tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola y no encontrarás otra. Y no te aflijas ante los accidentes de las noches, pues por muy grandes que sean las desgracias, siempre tienen un término. Y sabe que aquel cuya muerte fue decretada de antemano en una tierra no podrá morir en otra. Y en tu desgracia no envíes mensajes a ningún consejero. Ningún consejero es mejor que el alma propia. La balsa fue, pues, arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la gruta, donde empezó a rozar con aspereza contra las paredes, y también mi cabeza recibió varios choques mientras que yo, espantado por la oscuridad completa en que me vi de pronto, quería ya volver a la playa. Pero no podía retroceder. La fuerte corriente me arrastraba cada vez más adentro, y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se ensanchaba, en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor, cansándome muchísimo. Entonces, soltando los remos que por cierto no me servían para gran cosa, me tumbé boca abajo en la balsa, con objeto de no romperme el cráneo contra la bóveda, y no sé cómo fui insensibilizándome en un profundo sueño. Debió este durar un año o más, a juzgar por la pena que lo originó. El caso es que al despertarme me encontré en plena claridad. Abrí los ojos y me encontré tendido en la hierba de una vasta campiña, y mi balsa estaba amarrada junto a un río, y alrededor de mí había indios y abisinios. Cuando me vieron ya despierto, aquellos hombres se pusieron a hablarme, pero no entendí nada de su idioma y no les pude contestar. Empezaba a creer que era un sueño todo aquello cuando advertí que hacia mí avanzaba un hombre que me dijo en árabe: «La paz contigo, oh hermano nuestro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué motivo te trajo a este país? Nosotros somos labradores que venimos aquí a regar nuestros campos y plantaciones. Vimos la balsa en que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a la orilla. Después nos aguardamos a que despertaras tú solo para no asustarte. Cuéntanos ahora qué aventura te condujo a este lugar». Pero yo contesté: «Por Alá sobre ti, oh Señor, dame primeramente de comer porque tengo hambre, y pregúntame luego cuanto gustes». Al oír estas palabras, el hombre se apresuró a traerme alimento, y comí hasta que me encontré harto y tranquilo y reanimado. Entonces comprendí que recobraba el alma y di gracias a Alá por lo ocurrido, y me felicité por haberme librado de aquel río subterráneo, tras de lo cual conté a quienes me rodeaban todo lo que me aconteció, desde el principio hasta el fin. Cuando hubieron oído mi relato quedaron maravillosamente asombrados y conversaron entre sí, y el que hablaba árabe me explicaba lo que se decían, como también les había hecho comprender mis palabras. Tan admirados estaban que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmediatamente y me llevaron. Y no dejaron tampoco de transportar la balsa como estaba, con sus fardos de ámbar y sus sacos llenos de pedrería. El rey, al cual le contaron quién era yo, me recibió con mucha cordialidad, y después de recíprocas zalemas, me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Al punto obedecí, y le narré cuanto me había ocurrido sin omitir nada, pero no es necesario repetirlo. Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendib, llegó al límite del asombro y me felicitó mucho por haber salvado la vida a pesar de tanto peligro corrido. Enseguida quise demostrarle que los viajes me sirvieron de algo y me apresuré a abrir en su presencia mis sacos y mis fardos. Entonces el rey, que era muy inteligente en pedrería, admiró mucho mi colección, y yo, por deferencia a él, escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra, como asimismo perlas grandes y pedazos enteros de oro y plata, y se los ofrecí de regalo. Avínose a aceptarlos, y en cambio me colmó de consideraciones y honores, y me rogó que habitara en su propio palacio. Así lo hice, y desde aquel día llegué a ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla. Y todos me hacían preguntas acerca de mi país, y yo les contestaba y les interrogaba acerca del suyo, y me respondían. Así supe que la isla de Serendib tenía 80 parasangas de longitud y 80 de anchura, que poseía una montaña que era la más alta del mundo, en cuya cima había vivido nuestro padre Adán cierto tiempo, que encerraba muchas perlas y piedras preciosas, menos bellas en realidad que las de mis fardos y muchos cocoteros. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 311ª noche, ella dijo: «Y muchos cocoteros». Un día el rey de Serendib me interrogó acerca de los asuntos públicos de Bagdad y del modo que tenía de gobernar el califa Harún al-Rashid. Y yo le conté cuán equitativo y magnánimo era el califa y le hablé extensamente de sus méritos y buenas cualidades. Y el rey de Serendib se maravilló y me dijo: «Por Alá, veo que el califa conoce verdaderamente la cordura y el arte de gobernar su imperio, y acabas de hacer que le tome gran afecto. De modo que desearía prepararle algún regalo digno de él y enviárselo contigo». Yo contesté enseguida: «Escucho y obedezco, oh señor. Ten la seguridad de que entregaré fielmente tu regalo al califa, que llegará al límite del encanto. Y al mismo tiempo le diré cuán excelente amigo suyo eres y que puede contar con tu alianza». Oídas estas palabras, el rey de Serendib dio algunas órdenes a sus chambelanes, que se apresuraron a obedecer. Y he aquí en qué consistía el regalo que me dieron para el califa Harún al-Rashid. Primeramente había una gran vasija tallada en un solo rubí de color admirable, que tenía medio pie de altura y un dedo de espesor. Esta vasija, en forma de copa, estaba completamente llena de perlas redondas y blancas, como una avellana cada una. Además había una alfombra hecha con una enorme piel de serpiente, con escamas grandes como un dinar de oro, que tenía la virtud de curar todas las enfermedades a quienes se acostaban en ella. En tercer lugar había 200 granos de un alcanfor exquisito, cada cual del tamaño de un alfónsigo. En cuarto lugar había 2 colmillos de elefante, de 12 codos de largo cada uno y 2 de ancho en la base. Y por último había una hermosa joven de Serendib, cubierta de pedrerías. Al mismo tiempo, el rey me entregó una carta para el emir de los creyentes, diciéndome: «Discúlpame con el califa de lo poco que vale mi regalo, y has de decirle lo mucho que le quiero». Y yo contesté: «Escucho y obedezco», y le besé la mano. Entonces me dijo: «De todos modos, Sinbad, si prefieres quedarte en mi reino, te tendré sobre mi cabeza y mis ojos, y en ese caso enviaré a otro en tu lugar, junto al califa de Bagdad». Entonces exclamé: «Por Alá, Tu esplendidez es gran esplendidez y me has colmado de beneficios. Pero precisamente hay un barco que va a salir para Basra, y mucho desearía embarcarme en él para volver a ver a mis parientes, a mis hijos y mi tierra. Oído esto, el rey no quiso insistir en que me quedase, y mandó llamar inmediatamente al capitán del barco, así como a los mercaderes que iban a ir conmigo, y me recomendó mucho a ellos, encargándoles que me guardaran toda clase de consideraciones. Pagó el precio de mi pasaje y me regaló muchas preciosidades que conservo todavía, pues no pude decidirme a vender lo que me recuerda al excelente rey de Serendib. Después de despedirme del rey y de todos los amigos que me hice durante mi estancia en aquella isla tan encantadora, me embarqué en la nave que enseguida se dio a la vela. Partimos con viento favorable y navegamos de isla en isla y de mar en mar, hasta que gracias a Alá llegamos con toda seguridad a Basra, desde donde me dirigí a Bagdad con mis riquezas y el presente destinado al califa. De modo que lo primero que hice fue encaminarme al palacio del emir de los creyentes. Me introdujeron en el salón de recepciones y besé la tierra entre las manos del califa, entregándole la carta y los presentes, y contándole mi aventura con todos sus detalles. Cuando el califa acabó de leer la carta del rey de Serendib y examinó los presentes, me preguntó si aquel rey era tan rico y poderoso como lo indicaban su carta y sus regalos. Yo contesté: «Oh, emir de los creyentes, puedo asegurar que el rey de Serendib no exagera. Además, a su poderío y su riqueza añade un gran sentimiento de justicia y gobierna sabiamente a su pueblo. Es el único cadí de su reino cuyos habitantes son, por cierto, tan pacíficos que nunca suelen tener litigios. Verdaderamente, el rey es digno de tu amistad, oh emir de los creyentes». El califa quedó satisfecho de mis palabras y me dijo: «La carta que acabo de leer y tu discurso me demuestran que el rey de Serendib es un hombre excelente, que no ignora los preceptos de la sabiduría y sabe vivir. Dichoso el pueblo gobernado por él». Después el califa me regaló un ropón de honor y ricos presentes, y me colmó de preeminencias y prerrogativas, y quiso que escribieran mi historia los escribas más hábiles para conservarla en los archivos del reino. Y me retiré entonces, y corrí a mi calle y a mi casa, y viví en el seno de las riquezas y los honores entre mis parientes y amigos, olvidando las pasadas tribulaciones, y sin pensar más que en extraer de la existencia cuantos bienes pudiera proporcionarme. Y tal es mi historia durante el sexto viaje. Pero mañana, oh huéspedes míos, os contaré la historia de mi séptimo viaje, que es maravilloso y más admirable, y más abundante en prodigios que los otros seis juntos. Y Sinbad el marino mandó poner el mantel para el festín, y dio de comer a sus huéspedes, incluso a Sinbad el cargador, a quien mandó entregaran antes de que se fuera 100 monedas de oro, como los demás días. Y el cargador se retiró a su casa, maravillado de cuanto acababa de oír. Y al día siguiente hizo su oración de la mañana y volvió al palacio de Sinbad el marino. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co